La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, comenzamos. Es así y punto. Un saludo para todos. Yo soy Hernán Pereira en este arranque de semana, en este lunes, donde iniciamos Es así y punto. Atlas León está en la final del torneo mexicano. Finalistas del campeonato, donde en ambos casos marcaron una diferencia en los partidos revancha. ¿Por qué Atlas es finalista? Supo defender con la pelota. ¿Por qué Tigres quedó eliminado? No supo defender sin la pelota. Lo sintetizo y hago una mezcla de estos dos partidos revancha, de estos dos encuentros, porque hubo algunas similitudes en la diferencia que tenían a favor, tanto el conjunto de Atlas, que le alcanzaba el 1-0 en contra, con el 1-1 global, y el resultado del conjunto de Tigres, que le iba alcanzando en su momento el resultado parcial en el 1-1. Los dos estaban en un momento el partido, Atlas lo consigue, llegando a la final. ¿Por qué se le va de las manos la posición en la final a Tigres? ¿Y por qué no se le va al Atlas? Porque Tigres no supo defender con la pelota. Porque Atlas salió a defender con la pelota. Esa es la diferencia que encuentro muy marcada para colocar al conjunto de Guadalajara en la final y a Tigres eliminado. Después hablaré de León y hablaré de Pumas, por supuesto. Pero quedó muy claro, quedó de manifiesto la actitud de un Tigres defensivo, de un Tigres que retrocedió, de un Tigres que esperó, de un Tigres que no supo en los últimos 20 minutos, 30 minutos, tener la pelota cuando el 1-1 lo estaba metiendo en la final. Defendió muy atrás y defendió mal con su arquero como figura. Y por eso hago este paralelismo, porque Atlas, cuando tuvo que cuidar la diferencia, el 1-1 que lo estaba metiendo en la final, en los últimos 14, 15 minutos, más todos los que adicionó el árbitro, prácticamente 25, después del gol de Dineno, el Atlas se defendió atacando. Por momentos retrocedió, pero por momentos atacó. Y esa es la diferencia entre unos y otros. No tengo nada en contra de los equipos que defienden. No tengo nada en contra de un equipo que defienda. En el fútbol hay que defender, pero hay que defender bien. No es defender solo juntos futbolistas en mi área y ya está. ¿Qué fue lo que hizo el equipo de Tigres? Y vamos con este partido, donde Tigres venía con la ventaja, venía con la diferencia, venía con el 2-1 del partido de ida, apenas en una actitud ofensiva del equipo de Ariel Holland, que uno esperaba esto, un conjunto agresivo, ofensivo, ataca por las bandas, hasta a veces junta a dos futbolistas, un lateral con un extremo, porque Mosquera se juntaba con Mena, por ejemplo, por derecha en muchas ocasiones. Siempre busca gente que amplíe mucho la cancha, busca mucha amplitud, busca dos hombres abiertos por las bandas, y lo fue a buscar desde el vamos. Lo fue a buscar desde el vamos. Y ya se notaba, parecía una falta en el área que el árbitro no cobra penal, pero está bien, no fue penal. La jugada que continúa, Aquino que recupera, y este es sello que tiene el equipo de León. Pierde la pelota y presiona, no retrocede. Y a Aquino, y me llama la atención porque no le mencionaron en la transmisión, Aquino lo van a presionar, y en esa presión pierde la pelota. Ahí la recupera, en la puerta de su propia área, el conjunto de León. El pase para Mena, la definición notable en un remate cruzado del ecuatoriano, y el 1-0 en 7 minutos. Pero el error garrafal de Javier Aquino, que le quedaba jugar con un compañero o haber intentado en el pase largo sacar la pelota, descomprimir un poco esa presión. No lo hizo y lo pagó carísimo Javier Aquino. Ganaba León 1-0, lo estaba metiendo en la final. Pero este equipo tiene un repertorio, Tigres, cuando tiene que atacar y otro cuando tiene que defender. Y cuando tiene que atacar mostró una reacción rápida, porque en tan solo 8 minutos al 15... una buena jugada entre Carioca y Diente López que la pone sobre el área, y ahí aparece, define bien Reyes y consigue el 1-1 en un marcaje pésimo, malo, del conjunto de León. Que de a poquito empezaron a llegar los mensajes. León fue más agresivo y ofensivo y empezó a manejar el partido, independientemente de algún ataque aislado del equipo de Miguel Herrera. Y Herrera, que acá lo hemos defendido en muchas ocasiones, pero aquí hay que criticarlo, empezó a sacar delanteros. Algunos delanteros por delantero, porque entró Carlos González, pero se fue el Diente López, se fue Luis Quiñones, se fue Guignac, y ahí es donde criticó al equipo de Tigres. Y defendió muy atrás. Pero no quería la pelota, no quería la pelota, no le interesaba tener la pelota, no le interesaba manejarla. Cuando un equipo está clasificando una final y falta poco, hay que intentar que el conjunto rival no se le meta en el área. Y para que no se meta en el área, no tengo que yo retroceder tanto. Entonces el medio, tengo que ponerlo por lo menos hasta el círculo central. Desde ahí empezar a intentar complicarle al rival. No complicarle solamente en la zona defensiva, en el área, complicarle en el traslado de la pelota, que no lleve la pelota al área con facilidad. León la llevaba con mucha facilidad la pelota al área, con mucha facilidad. Porque lo de Tigres era defender en su propia área. Y con un arquero como el Patón Guzmán que empezaba a convertirse en figura y a sacar pelotas de gol. O sea, ahí donde uno dice, pero no podemos defendernos así por más que falten pocos minutos. Por momentos, cuando tenía la pelota, tenía que intentar jugar el equipo de Tigres, porque tiene futbolistas para jugar, para tenerla, para tocar, y lo posible para atacar. No lo hizo. Renunció completamente al ataque. Renunció a intentar por lo menos achicar espacios en el medio. Solo se limitó a defenderse. Y en una de ellas apareció un equipo que conecta bien, que no es de terminar las jugadas rápidas, que siempre busca la asociación, busca el pase dentro del área, y por eso nace ese pase para Meneses y un desborde de Meneses espectacular. Lo de Meneses realmente, y acá lo hemos destacado más de una ocasión, futbolista muy inteligente, un gran jugador. No es fácil meter un centro ya llegando a la línea de fondo, pero él igualmente se las ingenia. Con esa aceleración, con el poco espacio que tiene, mete un zurdazo estupendo, un centro bárbaro, formidable, que supera el arquero y aparecían dos futbolistas, entre ellos Mena, que cabecea y consigue el gol de la victoria. Lo castigó a Miguel Herrera el pésimo manejo de partido sobre el final. La actitud defensiva, que entiendo, vuelvo a lo mismo, no critico que se haya defendido, pero más adelante, no tan atrás. Y haberse defendido de otra manera. Y cuando tiene la pelota por momentos atacar. Me defiendo, perfecto, me defiendo. Me defiendo cuando el rival me ataca. Pero cuando tengo la pelota, trato de consumir minutos con la posesión, con el ataque, sacando al rival de mi área, sacando al rival de mi campo. No lo hizo Tigres y queda fuera del campeonato. Queda eliminado el conjunto de Miguel Herrera. Se le va la posibilidad del título. Un equipo que era candidato. Fíjense que comenzaba el campeonato y uno decía, o transcurría el campeonato, y siempre uno iba con la clásica, con la lógica, América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, todos afuera. Cruz Azul en el repechaje, en la primera de cambio Cruz Azul afuera, Monterrey pasa porque elimina a Cruz Azul, pero apenas empiezan los cuartos de final, América afuera, los cuartos de final Monterrey afuera, y Tigres el que más aguantó a semifinales y también está fuera del campeonato. ¿Quién diría que Atlas, quién diría que León iban a ser finalistas del campeonato? Y después está el caso de Atlas, que Atlas por lo menos, sabiendo que le servía el resultado del partido de ida, el 1-0, salió a buscar el partido. Fue más que León, fue mucho más que León. Propuso, intentó, no tuvo gol, no tuvo a Furch en una buena tarde, no tuvo a Quiñones en una buena definiciones. Tuvo situaciones claras para haber anotado, Torres también, que estuvo muy participativo, llegó mucho, Ian Torres, pero le faltó al Atlas la culminación. Segundo tiempo, cuando se dio cuenta Lilini que el Atlas dejaba con vida, siendo más, a Pumas arriesgó, se la jugó, ahí retrocedió un poquito el Atlas, pero ahí lo que digo, retrocedió, pero por momentos manejaba la pelota, no es retrocedo y solo defiendo y le pego de punta para arriba para volver a dársela al rival para que me vuelva a atacar. No, cuando tengo la pelota trato de tenerla, de tener posesiones largas o de atacar directo. La diferencia de atacar directo es que puedo lastimar con rapidez. La voy a perder rápido, pero ataco directo. La diferencia si hago posesiones largas es que tengo mucho tiempo la pelota. Claro, le doy espacio al rival para que se acomode. Le doy espacio al rival para que arme sus líneas, pero por lo menos tengo en esa posición, voy consumiendo tiempo. Atlas fue un equipo de ataques rápidos, pero lo hizo bien. No merecía la derrota parcial. Pero a Pumas le queda otra que jugársela. Aparece el remate que da el rebote un arquero de buena liguilla, Camilo Vargas, de buen campeonato, da un rebote hacia adelante, tenía que sacarle el tiro de esquina, por no regalar un tiro de esquina, regala un gol. Y Dineno, ahí presente, bien como un 9, buscando la segunda pelota, jugando el rebote, la empuja y mete a Pumas en la lucha. Este Pumas que no se veía cómo, este Pumas que no encontraba respuestas, se mete en la lucha. Y estaba a un gol de eliminar al Atlas y faltaban 14 minutos más lo que iba a adicionar el árbitro, que mínimo iban a ser 20 minutos. Después no sabíamos cuánto iba a adicionar ni sabíamos tampoco lo que iba a pasar. Y bueno, la historia llevó a que Atlas igualmente lo terminó manejando bien. Porque es ahí donde lo que hacía referencia al comienzo del segmento. Manejó con la pelota la diferencia. Y salió a buscar el gol. Lo salió a buscar. No salió solo a defenderse y a tener la pelota. Y cuando tuvo que defender lo hizo. Con compromiso, lo hizo bien, no regaló espacios. Pero supo leer el partido, supo el futbolista. Y ahí donde hay que darle crédito al técnico. Coca preparó este equipo para saber cómo era el partido, qué había que hacer en cada faceta del partido. Llegó la jugada polémica, la del peruano Santa María que estira el brazo, Santa María, Anderson, pega en Dineno, en la nariz, sangra, el árbitro mira, va al VAR y termina Jorge Antonio Pérez diciendo no pasó nada, esto continúa. ¿La decisión es correcta? Sí, fue correcta. A mí me llama mucho la atención cuando todo el mundo dice penal, penal y penal. Quiero hablar lo que dijo Lilini. Pero antes de eso, Santa María estira el brazo. Viene de atrás Dineno que impacta en el brazo. No hay un movimiento de Santa María intentando cometer la infracción, o sea, un movimiento de agresión hacia el contrario. No hay un movimiento del codo hacia atrás empujando. Hay un movimiento de abrir el brazo. Tengo que abrir el brazo porque salto, tengo que abrir el brazo porque me protejo, tengo que abrir el brazo porque cuido mi posición. O sea, abrir el brazo no es infracción. Entendamos eso. Abrir el brazo no es una falta. Ahora, si el de atrás viene corriendo con todo, que es el caso de Dineno, y termina chocando con mi codo, choca con mi brazo, está bien, hay responsabilidad también del que ataca. Porque todos fueron desesperados por esa pelota. Fueron 4 jugadores desesperados a esa pelota. Pero no hay un movimiento del codo hacia atrás con violencia, con agresión, con intención de le meto un codazo en el rostro al rival. No lo hay de parte de Santa María. Estira el brazo. Por lo tanto, no veo penal. No veo la infracción. No empecemos a buscar donde no hay. Y todos se agarran de cualquier cosita para decir, sí, no, pitó esto y tendría que haber pitado penal. No hay infracción. Santa María estira el brazo. ¿Por qué? Porque cualquier futbolista en esa posición tiene que hacerlo para mantener la estabilidad en el cuerpo, para ocupar una posición. Pues yo estoy defendiendo con la pelota y estiro los brazos, no cometo falta solo por estirar el brazo. ¿Quién me dice no puedo estirar un brazo? Quien hacía eso mucho era Riquelme. Riquelme cuidaba mucho la pelota y estiraba mucho los brazos. Ahora, yo los brazos puedo abrirlos. Nadie me dice que no puedo abrir los brazos. Lo que no puedo es 2 cosas. Tocar la pelota con la mano, con el brazo estirado, por supuesto. Y segundo que no puedo hacer es impactar con mi codo o con mi brazo en la cara del rival. Pero no es lo que hace. No es un golpe de agresión. Es un movimiento de protección. O sea, hay cosas diferentes. Por eso el árbitro terminó tomando la decisión correcta. Era injusto darle un penal a Pumas que si lo hubiesen dado, lo hubiesen convertido, era el segundo y seguramente Pumas se metía en la final del campeonato. Era mucho premio para un conjunto que fue más. El equipo del Atlas que merecía, mucho premio para un equipo que fue menos. Atlas merecía llegar a la final. Me gustó cuando le preguntan a Andrés Lilini sobre esta polémica y Lilini dijo muy claro, no podemos agarrarnos de una jugada cuando el rival fue mucho más. Aplaudo lo de Lilini, lo aplaudo. No podemos agarrarnos de una jugada, una supuesta falta que pudo haber existido, una jugada polémica, cuando el rival nos superó en lo futbolístico. Bien, bien. Pero todavía están algunos medios y periodistas llorando y haciendo lío. ¿Por qué hacen tanto lío por una infracción? ¿Pues no pueden hablar del partido? Porque no hay manera de analizar un rival que hay que dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta sobre una jugada. Por favor, por favor. O sea, veamos fútbol y entendamos las reglas del fútbol. Y eso no fue falta, la decisión termina siendo correcta. Por lo tanto, se da con justicia la llegada del Atlas a la final del campeonato. Porque en 180 minutos fue más que el conjunto de Pumas. Atlas finalista, León finalista, ya habrá tiempo para hablar de la final. Pero todos los que critican el sistema de competencia, que admito, reconozco que es mucho premio que haya repechaje, es mucho premio que el noveno, que el décimo primero, en este caso Pumas, que el décimo segundo, se metan en un repechaje, se metan en una liguilla, es mucho premio. En un torneo parejo, el 2 y el 3 están en la final. El 2 Atlas y el 3 León están en la final. Y gracias a terminar segundo, el Atlas es finalista. Porque su posición en la tabla lo metió en la final. El global fue 1-1. El global fue 1-1. Pero su posición en la tabla lo metió en la final. Gracias a su posición en la tabla, León está en la final. Porque perdió 2-1 y ganó 2-1. Su posición tercero contra un cuarto lo llevó a premiarlo y ponerlo en la final. Por eso todos los que dicen que esa etapa regular de 17 fechas no sirven para nada, están equivocados. Sí sirven. Los dos finalistas sacaron provecho de dicha tabla de posiciones para estar en la final. Que otros, como el América, no lo aproveche, es problema del América. Pero algunos sí lo saben aprovechar y con justicia son finalistas del campeonato. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos llegando ya a la recta final en la UEFA Champions League, por lo menos en lo que tiene que ver la ronda de grupos. Entre martes y miércoles conoceremos ya a los 16 equipos clasificados a los octavos de final, los 8 que pasan a ser parte de la Europa League y los 8 que quedan eliminados ya en ninguna competencia europea van a terminar participando, por lo menos en este año futbolístico. Y lo que llama la atención es el partido que van a jugar mañana en Portugal, Porto Atlético Madrid. Se juega la clasificación, el futuro, el equipo, el Cholo Simeone. Tiene que ganar en Portugal para clasificar. Si gana, clasifica. Pero un Porto que le alcanza el empate. Dependiendo, por supuesto, al Porto, cómo le va al Milan en su partido ante el Liverpool. El Porto sabe que si gana, clasifica. Atlético Madrid sabe que si gana, clasifica. Va a ser un partidazo. Pero aquí lo interesante de esto es que Atlético Madrid volvió a perder en la Liga. Se le está escapando el Real Madrid. Porque el Real Madrid le ganó de visitante en Anoeta 2-1 a la Real Sociedad. Perdón, 2-0 a la Real Sociedad. Por cierto, un gol de Vinicius, golazo. Buena combinación de brasileños. El segundo, el gol de Jovic. Si ustedes vieron las clases tácticas que hicimos el viernes en ESPN Deportes y en ESPN Deportes Más, Plus, en Jorge Ramos y su banda, hicimos referencia. La Real Sociedad tiene problemas en las pelotas aéreas. No marca bien pelota, balón parado. Tiro libre, tiro de esquina. Hacen muchos goles. Y el segundo gol del Real Madrid es un centro, un tiro de esquina. La peina Casemiro y después aparece Jovic de cabeza y termina facturando. Lo habíamos adelantado, lo dijimos. Qué mal que marca la Real Sociedad en ese aspecto. Y lo terminó pagando muy caro. Y bien por el Madrid porque se trajo un triunfazo de visitante ante la Real Sociedad. Perdió Barcelona, le sacó 16 puntos al Barcelona, 16. Perdió el Atlético Madrid, le sacó 10 puntos al Atlético Madrid. Por más que el equipo del Cholo tiene un partido pendiente y dos encuentros contra el Real Madrid, no es fácil descontar 10 puntos. El Madrid se comienza a acomodar para ganar esta liga, comienza a acomodarse, un tremendo triunfo. Por eso, para el Atlético Madrid, que perdió como local ante el Mallorca 2-1, que le costó la apertura, que le costó ponerse al frente, generó poco en el primer tiempo, una gran jugada de Correa, termina en el gol de Cunha, el brasileño Matheus Cunha ponía la diferencia, 1-0, y lo cerró mal, en una pelota parada Russo lo empata, después aparece Kubo ya con un Atlético Madrid jugando un ataque, y el conjunto colchonero vuelve a perder puntos. ¿Cuánto hace que vengo diciendo? El equipo el Cholo Simeone tiene un plantel espectacular, pero no está bien trabajado en ataque. Es un equipo que no tiene gol. Y digo gol, no es que no convierte. Tiene que tener la contundencia que si un partido lo va ganando hay que liquidarlo. Que no puede sufrir tanto tiempo, 68 minutos, para lograrle marcar un gol al Mallorca. Un gol al Mallorca, un equipo que está de la mitad de la tabla hacia abajo. Y es constante lo de Atlético Madrid. Jornada tras jornada, partido tras partido, el conjunto baja, el conjunto sufre. No le sobra absolutamente nada para lograr triunfos. Y se está perdiendo espacio, mucho espacio en esta Liga Española. Muchísimo espacio en esta Liga Española. Que se empieza a complicar. Que falta mucho, pero se le comienza a complicar. Por eso, para el Atlético de Madrid es crucial Champions. Es crucial Champions. Es crucial ganarle al Porto en Portugal. Es un partido bravo, durísimo, dificilísimo. Ya el Porto, cuando comenzaba esta Champions, fue al Wanda Metropolitano y le sacó un 0-0. El equipo de Sergio Conceição tiene algunos jugadores de categoría, la experiencia de Pepe. En el fondo, habrá que ver si juega. Creo que tiene un problema físico. Matheus Uribe, aquel ex hombre de la América. Luis Díaz, el colombiano, notable futbolista. Es un equipo difícil, bravo, complicado. Por lo tanto, para cualquiera de los dos es un fracaso llegar eliminado o meterse en Europa League. Para Atlético Madrid es rotundo el fracaso, rotundo, si no se mete en la próxima ronda. Uno entiende que este grupo era complicado porque está el Liverpool, que ganó los 5 partidos, porque estaba el Milan, que también está en la lucha el Milan. El Milan no está eliminado. El Milan puede ganarle al Liverpool, difícil. Sumar 7, empatan Porto, Atlético Madrid, y automáticamente el Milan termina logrando la clasificación. O sea, que cualquiera puede terminar segundo, cualquiera puede terminar tercero, cualquiera puede terminar cuarto entre el Porto, el Milan y Atlético Madrid. Liverpool va a quedar primero, ya tiene primer puesto asegurado. Pero para el Cholo va a ser mucho ruido dentro de la institución, por más que vienen de ganar la Liga Española, quedar fuera de Champions. Sería un fracaso enorme para el conjunto el Cholo Simeone no pasar a la ronda de octavos de final. Por más que termine tercero, puede quedar cuarto y quedar fuera de Europa. Mucho más fuerte el ruido, porque por lo menos el tercer lugar le da una Europa League, donde la Europa League puede ir pasando rondas con rivales menores, puede ir ganando y decir, bueno, me quedo con un campeonato. Va sumando recaudaciones, va sumando premios por rondas que pasa y es dinero para una institución. Quien queda cuarto se queda sin nada, solamente apuesta al torneo local y, por supuesto, a la Copa, en este caso la Copa del Rey. Mañana también en Champions, el Grupo A, hay 2 partidos donde llama la atención la presencia de los equipos, pero no hay absolutamente nada en juego. PSG, este PSG irregular, que no termina de levantar, con un Pochettino cuestionado. La actitud de Pochettino otro día, eso de que ustedes saben de fútbol, ¿por qué no se sientan acá? Me pareció totalmente soberbia y fuera de lugar de un técnico que ve pasos en la azotea, que se siente incómodo, que está nervioso. Es una falta de respeto al periodismo decirle, si saben tanto de fútbol, ¿por qué no se sientan acá? El periodista está para cuestionarlo, él está para responder. Y muchos sabemos de fútbol y nos preparamos para hablar de fútbol. Por eso la verdad es que lo de Pochettino nunca lo había visto con esa actitud sobradora, soberbia. Es de alguien que está nervioso, que sabe que las cosas no están bien. Y por más que en la liga francesa está de líder con 42 puntos y le lleva 11 al Rennes, que está segundo, este fin de semana apenas empató con el Lens 1-1. Y gol de Wijnaldum sobre el final. O sea, un conjunto, el PSG, que no le está sobrando nada. Pero ya sabe que queda segundo en su grupo, que por más que gane, empate, pierda el City o ellos ganen, no hay combinación alguna. El City está primero, cierra en Alemania contra el Leipzig y el PSG cierra como local ante el Brujas esta ronda de grupos. Lo único que está en disputa entre el Leipzig y el Brujas, ¿quién queda tercero? Que si igualan en puntos, el equipo alemán va a quedar tercero y se va a la Europa League. El grupo C, del B ya hablamos, ¿no? Donde está el Porto, el Milan y el Atlético de Madrid. El grupo C tiene al Ajax ya clasificado como primero, tiene el primer puesto asegurado, y en este grupo el Sporting ya está segundo. El Dortmund está tercero y el Besiktas está cuarto. Acá no hay nada en juego, absolutamente nada en juego. El Ajax juega contra el Sporting y el Borussia Dortmund juega contra el Besiktas. Ya se sabe el Ajax que termina primero, habrá después que ver el rival. Sabe el Sporting Lisboa que clasifica segundo, buena actuación del conjunto portugués, entrar segundo en este grupo. El Dortmund quedó fuera, se va a la Europa League. Y el Besiktas queda fuera cuarto, ya eliminado. Y el grupo D tiene en disputa el primer lugar, un partido también atractivo, Real Madrid contra el Inter. 12 puntos para el Real Madrid, juega en el Santiago Bernabéu contra el Inter que tiene 10. Tiene que ganar el equipo italiano, tendrá que conseguir los 3 puntos el conjunto de Inzaghi, Simone Inzaghi, para de esa manera quitarle al Real Madrid el primer lugar del grupo. Después ya está el Sheriff como tercero, se va a la Europa League y el Shakhtar eliminado. Eso ya está definido. Entonces, el Real Madrid contra el Inter, un partido donde el que gana queda primero. Si empata en el Madrid, tiene la ventaja del Madrid, pues está jugando bien, porque tiene líder de la Liga Española. Hay que ver la situación de Benzema, que salió con una lesión, cómo está para este partido. Y es una baja importantísima para el conjunto merengue. Importantísima. Acá es importante para este partido, independientemente que siempre digo, hay que tratar de terminar primero. El primer puesto, por lo menos a priori, garantiza un rival más accesible. Se cierra en casa la llave de 180 minutos. Claro, un Real Madrid le puede tocar un Paris Saint-Germain en los octavos de final. Y a un Inter segundo le puede tocar un Ajax. O le puede tocar un Lille de Francia, que es mucho más accesible. Y uno diría, ¿qué más fácil, el PSG o el Lille de Francia? Y el Lille de Francia. Y al segundo le puede tocar. Pero bueno, son las cuestiones del sorteo. Pero más allá de eso, el Real Madrid sabe que es importante terminar primero. Y el Inter intentará quitarle esa posición. El Inter no es candidato en esta Champions, pero tratará, ya está en octavo de final, de bueno, trascender y llegar lo más lejos posible. A ver hasta dónde le alcanza. Y es una prueba para que el Real Madrid comience a demostrar algo que yo tengo muchas dudas, que está al nivel de los mejores equipos europeos. No lo está el Real Madrid, y el otro día lo decíamos, en la Liga está bien, está muy tranquilo, no tiene inconvenientes, y entiendo que el Inter no es un parámetro, pero es un equipo que ha ido levantando, viene de ganarle 3-0 a la Roma, al equipo de Mourinho, está segundo a un punto del Milan, es candidato en el Calcio. Entonces, es buen parámetro para que el Real Madrid diga, estos partidos tengo que ganarlo con autoridad. Porque si no, ¿qué va a pasar cuando me venga un Bayern Múnich, cuando me venga un Chelsea, cuando venga Manchester City, cuando venga Liverpool o cuando venga el PSG? ¿Qué va a pasar con esos rivales? Es buena prueba para el equipo de Ancelotti demostrar cierto crecimiento y demostrar que puede ser más que el conjunto italiano y que le gane con cierta autoridad. Necesita por ese lado esa confianza, decir, le puedo disputar la Champions a cualquiera. Hoy está en un segundo nivel a la hora de hablar de candidatos el conjunto merengue, pero es buena oportunidad de empezar a probar, porque ahora hay margen de error. Después viene el sorteo esta semana y a partir ya de fin de febrero, marzo, octavo de final, ya no hay mañana. Ahí es ganar para pasar de ronda. El que pierda se va a casa. Y el Madrid siempre tiene obligaciones. Siempre tiene que ser protagonista, siempre tiene que estar llegando a lejos en una Champions. Ahora, con esta ventaja de puntos que tiene la Liga Española, puede apostar a tener una Champions donde le ponga 100% en lo físico, 100% en lo futbolístico, que rote a algún futbolista tomando en cuenta esta ventaja de puntos en la Liga, siempre y cuando se vaya acomodando en la Liga Española, que tiene que ser el gran objetivo del año. De repente se le dan Champions. En lo previo parece complicado. Pero contra el Inter mañana, buena prueba para mostrar que es mucho más que el equipo italiano campeón en la última edición de su país. Es así. Y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Y finalmente Uruguay tiene técnico. Diego Aguirre es el elegido por la Asociación Uruguaya de Fútbol para tomar la rienda de la selección uruguaya en lo que van a ser los últimos 4 partidos de esta eliminatoria rumbo a Qatar 2022. El actual técnico del Inter de Porto Alegre, quien tiene pasado por Plaza Colonia, dirigió Peñarol, tuvo una Alianza Lima, en el conjunto del Al Rayyan, en el equipo de Al Garrafa de Qatar, actuó en el Atlético Mineiro, en San Lorenzo de Argentina, en Sao Paulo, ganó títulos, 7 títulos, 2 torneos uruguayos con Peñarol, un campeonato gaúcho con el Inter y ganó 4 del fútbol catarí con el Al Rayyan. Hasta fue elegido mejor técnico del fútbol de Qatar por encima de Xavi en la temporada 19-20, cuando en ese entonces Xavi dirigía al Saad. Lo cierto es que, bueno, era hora que Uruguay definiera. Antes de fin de año tenía que Uruguay tener técnico porque enero hay jornada. Fin de enero ya hay jornada y comienzo de febrero para la eliminatoria y Uruguay serán clave los partidos frente a Paraguay de visitante y frente a Venezuela como local. Obligado a sumar mínimo 4 puntos, como mínimo, para luego ganarle a Perú y buscar contra Chile la clasificación en Santiago. Y había que definir un técnico. Se va a despedir de los jugadores en el próximo encuentro, creo que juegan contra Bragantino, un Inter de Porto Alegre, que está intentando el equipo colorado llegar a Copa Libertadores, y si no tendrá que irse a la Copa Sudamericana, que es un poco los objetivos de Aguirre. Una temporada donde, bueno, no fue brillante. Técnico más especulador, no es el estilo Marcelo Gallardo, no es el estilo ofensivo de propuesta, es más de especular, un técnico que va a priorizar zonas defensivas, pero tendrá que salir a buscar los partidos, especialmente contra el conjunto de Venezuela, y saber enfrentar a Paraguay intentando conseguir un buen resultado en Asunción, que es fundamental, clave, no comenzar con derrota en ese partido. Así que bueno, asume las riendas. Y Uruguay necesitaba definir el técnico para empezar ya a delinear los pasos a seguir. Porque acá no es solo dar convocatoria, viajes, concentraciones, cuándo se viaja, cómo se viaja, quién se llama, cuándo se llama, quién se reserva, empezar a ver rivales, ver cómo trabaja Venezuela, ver que va a tener a Pekerman como técnico también, algo nuevo, va a ver qué pasa con Paraguay. O sea, hay muchas cosas que tiene que intentar Uruguay finiquitar todos esos detalles y poder llegar en una buena preparación, porque esto es improvisar, esto es improvisar. Aguirre tiene sus antecedentes, le dará orden al equipo, pero hay que decirlo, ¿cuántos entrenamientos podrá tener con sus jugadores? 4 entrenamientos, con suerte 5 entrenamientos, que sea por bien servido. El partido va a ser un jueves y seguramente el lunes empiezan a llegar los jugadores, lunes, martes, miércoles, 3 días, con suerte 4 días, y es demasiado. Para preparar un equipo, donde hay que preparar todos los detalles. Siempre digo, ¿no? Cómo marcamos en defensa, cómo marcamos en ataque, cómo atacamos, cómo defendemos, cómo retrocedemos. Son tantas cosas, que no es fácil. Tendrá que existir hasta cierta improvisación de los propios futbolistas y de a poco ir entendiendo la idea de Diego Aguirre. Yo Uruguay lo veo en repechaje, y lo he dicho, me da la sensación que le va a alcanzar para un repechaje y un partido clave que es Uruguay-Perú. Es el partido clave. A Colombia la vio en el Mundial, Ecuador también, por supuesto. En ese partido Uruguay-Perú se van a disputar gran parte de las chances de los dos de ir al Mundial. Porque ahí va a estar en juego, en cierta manera, hasta el propio repechaje. Porque me veo cualquiera de las dos, aunque tengo la sensación que lo va a conseguir Uruguay, de quedarse con el quinto lugar. Uruguay juega como local. Y tiene Uruguay un peso específico en sus futbolistas. Tiene jugadores de categoría, de trayectoria. Jugadores hoy en un Real Madrid, por citar el caso de Valverde, tiene jugadores como Vecino, Betancourt, de equipos importantes de Europa, aparte de Suárez y Cavani, entonces Jiménez en un Atlético Madrid, hay material en Uruguay. Es cuestión que, bueno, encontrar la forma para bien el equipo y consigue estos resultados para acomodarse. Y si le toca repechaje, bueno, ir al repechaje contra el que le toque de Asia, sea Japón, sea Australia, Japón, Arabia Saudita, o el que le toque, o Líbano, enfrentarlo en ese partido decisivo. Pero primero, empezar a recuperar ese espacio que necesita en esta eliminatoria. Así que, para fortuna de Uruguay, ya tiene técnico y tendrá que de a poquito empezar a preparar estas jornadas claves del año entrante. México dio lista de jugadores convocados para el partido contra Chile de este miércoles, donde está Acevedo, Magallón y Talavera como Malagón y Talavera como porteros. Y bueno, jugadores como Jordan Silva del América, que no tiene espacio en América, es convocado a la selección. Olivas, el central de Chivas. Lara, futbolista del América, también de pocos minutos, o no es un jugador consolidado. Está convocado Marcelo Flores, jugador del Arsenal de Inglaterra. Aguirre, delantero de Santos. Galdames, el chileno de doble nacionalidad, chileno-mexicano, de la Unión Española. Bueno, la idea de ver un poquito estos jugadores, que muy posiblemente la mayoría no van a ser parte del Mundial. Acá hay dos situaciones. Es cierto que es bueno verlos, es cierto que es bueno darle minutos, empezar a transmitir una idea de juego, que es el recambio, el futuro de la selección de México, en cierta manera futuro. Algunos no tienen ni futuro, porque algunos, Talavera es hoy y no hay mañana, pero Talavera, por ejemplo, va a estar en el Mundial. Digo que no hay futuro porque Talavera tiene 36, 37 años, con suerte llega a Qatar y se dé por bien servido. Un notable portero, no le cuestiono nada, pero digo, en cuanto a la edad, no es un hombre que uno diga, no, le va a garantizar futuro a Martino o al técnico que llegue después. Acá este partido, parte es ver jóvenes y parte es cumplir con el calendario de Zoom. Vamos a ser claros. Acá México no puede en fecha FIFA jugar partidos amistosos porque tiene una eliminatoria complicada que aparte son jornadas triples, producto de la pandemia. Entonces tiene que ponerse al día con este arreglo que tiene con la empresa Zoom en los Estados Unidos, donde hay que disputar partidos amistosos. ¿Qué hacen? Están jugando partidos amistosos fuera de fecha FIFA. 8 de diciembre, fuera de fecha FIFA, jugar amistosos. ¿Con quién? Los jugadores del medio local, que estén fuera de la final, o sea, que no pertenezcan ni al Atlas ni al León, con algún futbolista del extranjero que lo presten, como el caso de Marcelo Flores, y bueno, y con eso arreglárselas. Algunos de la MLS están de vacaciones, algunos de México también estaban de vacaciones, tienen que interrumpir las vacaciones. Es hasta un partido incómodo. Un equipo eliminado, Santiago Jiménez, por ejemplo, es convocado. Un equipo eliminado como Cruz Azul tiene que quedar eliminado y darle vacaciones a los jugadores. 2 semanas después, reintegrarse y empezar a preparar el equipo para el campeonato, para el torneo que viene, que empieza el segundo fin de semana de enero. Entonces, es incómodo este partido. Pero la cuestión es cumplir con los compromisos con Zoom, con los compromisos de seguir juntando dinero, recaudando dinero, y la gente va. Y la gente dice presente, y la gente ve la camiseta de México y va y alienta. Que hay que valorar lo que hace la gente, sin importar si esté Chicharito, si esté Funes Mori, si esté Henry Martín, si esté Aguirre como 9, no importa quién es el 9. Lo importante es apoyar la selección de México en ese caso. Y como apoyo al mexicano, los partidos se siguen jugando ya sin una selección A, esto podremos llamar la selección B y hasta B/C. Pocos de aquí veo en la próxima Copa del Mundo. Pero bueno, cumplir con el compromiso es la idea. Y de repente alguno, Córdoba, de repente alguno, Antuna, muestra algo pensando, por supuesto, en el Mundial. A Beltrán no lo veo por una Copa del Mundo, a Campos de Santos no lo veo por una Copa del Mundo, a Cervantes tampoco. Algunos de ellos no titulares en sus equipos. O sea, no titulares en sus equipos. Y eso es lo que tiene que preocupar un poquito más. Por eso decimos una convocatoria para sacar de encima el compromiso y decirle a Zoom, jugamos un partido más y pasamos la página. Vamos con algunos mensajes. @PereiraESPN, la cuenta de Twitter, o @PereiraESPN, la cuenta de Instagram. Hay unos cuantos mensajes. ¿Qué dice la gente? Dice Gregory Suastegui, Mundial cada 3 años. Cada 4 muy larga la espera, cada 2 muy pronto. Saludos. Hay un problema con el Mundial cada 3 años. El momento coincidiría con algún otro evento y eso se hace un poco más complicado. Es difícil porque sería año par, año impar. Cuando es cada 2 años, se sabe que todos los años pares es mundial. Cada 4 años, bueno, es mucho más fácil programarlo, porque también hay que programar Copas Américas, programar una Eurocopa. Entonces se hace más complicado por ese lado el tema de cada 3 años. Dice Iván Rocha: buenas tardes, siempre un gusto saludarlo. Quisiera compartir una información que suena en León, Guanajuato. Se dice que en días pasados el club negociaba con TV Azteca los derechos de transmisión. Sin embargo, se renovó con Fox Sports. La información señala que los errores arbitrales serían derivados de un castigo al club. Después de este fin de semana veremos qué pasó en la vuelta. ¿Usted qué opina de este tema? ¿Lo cree factible? Gracias por siempre escuchar y leernos Es Así y Punto. Esto pasa. Yo no digo que esté pasando con León porque no tengo prueba alguna. Pero esto pasa, lamentablemente. Que a veces quienes manejan el fútbol de un país, cuando equipos que firman con una empresa o firman con otra, después se le manda un mensaje o se les intenta castigar de alguna manera u otra. Pasa. Lamentablemente esto acontece. En México y en muchos lugares. Después es fácil que un dirigente amenace o intente. Después es el árbitro que tiene que terminar tomando la decisión. Hay que ver si el árbitro está de acuerdo o no está de acuerdo, porque también está su carrera en juego. Hay muchas cuestiones ligadas a esto. Pero lamentablemente a veces pasa. No digo que sea el caso de León. No digo que sea el caso de León. O que esté pasando con León. Pero que hay favoritismo para algunos equipos o castigo para otros, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Lamentablemente en todos lados. Víctor Pineda: Hernán, le quería decir algo para que le haga un contraataque a Andrés Agulla de la información que usted trajo a la mesa de fondo, a la mesa de todos los cambios de la FIFA. Él dijo que las marcas de los equipos iban a estar en conflicto con esos cambios, pero es al contrario, porque ellos fabrican nuevas camisetas para los clubes cada año y ellos ya sacan camisetas cada 2 años para las selecciones nacionales. Es así y punto. Es verdad, por supuesto, es verdad, es cierto. Cuanto más torneos hay, más camisetas sacan. Cuanto más camisetas sacan, más venden. Y hay quienes compran camiseta, en este caso sería cada 4 años cuando se juega un mundial. Acá sería cada 2 años. Igual el negocio sigue corriendo. Acá no es que el negocio se desinfla porque haya mundial cada 2 años. El negocio igualmente existe. Dice Joe Martínez: saludos Hernán. Erramos en que sería Tigres Atlas la final. Atlas en el primer tiempo tuvo para definir el partido. Estoy de acuerdo. Creo que sufrió de más. Estoy de acuerdo. Y en el segundo tiempo dejó revivir a Pumas. Estoy de acuerdo. Del Tigres León no comento nada porque no lo vi. Es así, punto. Perfecto. Bueno, yo lo vi. Fue más el equipo de León. Y tuvo, en cierta manera, dejó una muy buena sensación. Y terminó ganando bien. Se defendió demasiado, como comentaba al inicio, Tigres. Demasiado y mal. Y lo terminó pagando caro. Gabriel Hernández: buenos días, Hernán. Como bien se argumenta en la banda, ya es un hecho, incluso en el cine vemos el cambio de la mentalidad de Estados Unidos respecto al fútbol. No recuerdo una película estadounidense en la que estuvieran viendo un partido, en esta ocasión la final de la Copa del Mundo del 2022, en medio de una celebración, fiesta con más gente. Siempre veían fútbol americano, béisbol o carrera de caballos. Es interesante ver la evolución de un deporte que solo jugaban allí chicas, niñas, como sí se puede ver en algunas series o películas, a un deporte para todos. Buena semana, saludos. Gracias. Creo que me manda también un video, me parece, de alguna película, creo, no sé. Pero es cierto, es verdad, Gabriel. Por supuesto que el fútbol ha ido creciendo en este país. Antes nadie hablaba de fútbol. Antes no importaba el fútbol en los Estados Unidos. Antes no tenía un espacio en este país el fútbol. Y de a poco se ha ido ganando un reconocimiento. Algunos no le quieren dar el espacio que le tienen que dar, algunos no se lo quieren dar en este país porque saben que es una competencia directa para otros deportes, para la NBA, para el fútbol americano. Por más que no le vaya a quitar toda la afición, pero bueno, hay un pequeño porcentaje en patrocinadores, en afición, en derechos de televisión, que se empieza a perder. Pero de a poco el fútbol se ha ganado su espacio. Por la cantidad de extranjeros que vivimos en este país y también porque el estadounidense a poco se ha metido con este deporte. Sin dudas, acá habrá muchos deportes, mucho show, mucho entretenimiento. Sin dudas, el mejor deporte del mundo. Hasta mañana. Es así y punto.